Bienvenidos al episodio 14 de Farlek Talks, los podcasts de The Farlek. Y hoy estamos con una invitada muy especial en una sección que todavía no sabemos cómo llamarla. Pero
la merienda.
Acá estamos con la host de The Farlek, una de las fotógrafas más prodigiosas del atletismo nacional, local, nacional y también internacional porque ha estado paseándose con su cámara. Estefanía Burgos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Acá tomando un café. ¿Vos?
Bien, bien, también tomando un cafecito, compartiendo un café con cosas que no son recomendadas para un corredor promedio.
¿Vos?
Unas masas.
No, vos.
Unas masas de coco con dulce leche, muy interesantes.
Aclaro que yo estoy comiendo tostadas de arroz.
Es verdad, damos fe de que así es. Bueno, Estefanía Burgos, ¿cómo estás? Contanos un poquito. Estefanía Burgos es una de las últimas entrevistadas del sitio. Pueden entrar a thefarlek.com, revisar su entrevista en el sitio. Me hace burla mientras yo estoy pasando el chivo. Es una de nuestras últimas entrevistadas. Fotógrafa de atletismo, radicada en Córdoba, Argentina, fotógrafa de pista, calle y también campo, que ha sacado fotos a muchísimos atletas de fuste nacionales y también internacionales. Ha estado en los maratones en varios majors, Londres, Chicago, Londres, que es noticia por la Elite Field que dio a conocer la organización hoy. Ya vamos a estar hablando de eso. Contanos un poquito, Estefanía, lo que te preguntamos en la nota. ¿Por qué el atletismo? ¿Cómo y por qué el atletismo?
A ver, voy a acercar un poco el micrófono nuevo.
Estamos estrenando micrófono. Un poco la excusa también es esa de este podcast.
Esto no es chido, pero bueno. Básicamente, ¿por qué atletismo? Obviamente respondí tranquila, escribiendo la comunidad de mi casa, pero está bueno explicar que fue todo un camino en conjunto que descubrí. Hacía mucho, me gustaba sacar fotos, hasta que me compré una cámara cuando fui a vivir a Estados Unidos. Mi mamá me regaló mi primera cámara y estuve un año usándola, hasta eso te conocía a vos. Y ahí vos me presentaste el mundo del atletismo. Empecé a entrenar, al año siguiente hice un curso en el 2014 de fotografía que me sirvió muchísimo para lo que, digamos, para aplicar todo lo que aprendí ahí hoy, sobre todo cómo capturar momentos y esperar el momento justo. Y mientras tanto fui creciendo en el atletismo, en el running. Entonces se fue dando todo de manera como muy paralela, pero a su vez siempre los cruzaba. Así que básicamente, ¿por qué el atletismo? ¿Por qué el running? Porque fui creciendo con él. Entonces los dos fueron creciendo. Yo fui mejorando y fui aprendiendo.
¿Sos corredora también?
Exactamente. Soy corredora. Actualmente, a mí me gustan mucho los 3.000 metros. Hice hasta medio maratón, pero me di cuenta pisando la pista que la pista es mi vida y me gustan los 3.000 metros. Los 5.000 los sufro un poco, pero me gustan los 3.000 metros. Así que básicamente por eso.
Bien, contanos, ya que vamos a hablar en breve sobre el Maratón de Londres, que anunciábamos previamente que hoy, viernes 21 de agosto, se dio a conocer la lista de salida de la elite de una Maratón de Londres anómala, atípica, por sus formas, sin el campo masivo. Ya vamos a estar hablando de eso. Contanos tu anécdota en el Maratón de Londres, precisamente, que fue como el momento bisagra de esta carrera incipiente como fotógrafo de atletismo.
En realidad, lo de Londres fue lo más grande. Yo creo que desde antes ya venía, porque experimenté mi primera major en Chicago en 2015, un año después de haber empezado a realmente sacar fotos de running, y La verdad es que yo tampoco en ese momento era tan consciente de los elites que yo estaba sacando. Yo le estaba sacando a Dina Castor, estaba sacando a Alexi Papa, a Dibaba, puede ser, a Dibaba.
Tirunesh.
Dibaba. Dibaba, que son dos hermanas, bueno, en este caso era la Tirunesh. También a Molly Hall. Y yo no era. Bueno, eso en realidad fue en Nueva York. Pero no era tan consciente como soy hoy de lo que significaba sacarle fotos a semejantes bestias del atletismo y del mundo del running. Y bueno, y en Londres particularmente fue muy especial porque yo ya estaba muy avanzada con el tema atletismo y ya Kipchoge con el intento de bajar su marca en 2 horas. En Monza, nosotros lo vimos un año después, entonces ya Kipchoge era muy famoso. Hubo 2 anécdotas en realidad, que es básicamente, la primera era que yo estaba con mi cámara y vos, y estábamos cruzando el puente y vos te habías comunicado con Hermes. Para decirte que estaban en el puente, en el Tower Bridge, de sí. Londres, y básicamente vos empezaste a correr y yo estaba muy cansada y tenía mi cámara y yo tenía mucho miedo que se me cayera la cámara, entonces te fuiste corriendo despavorido, yo fui caminando, sacándole fotos a Tower Bridge y básicamente te había sacado fotos, selfie, básicamente abrazándolo a Kipchoge y a Bekele, y yo llegué 1 minuto más tarde y ya todos estaban adentro del hotel, nos quedamos sí. un rato esperando y nos encontramos con gente de diseño y ingeniería de Nike, que básicamente yo también, para los que no saben, yo soy diseñadora de indumentaria y, bueno, siempre me gustó fusionar la tecnología con el diseño. Yo no podía creer que tenía un diseño que todavía no había salido al mercado, lo tenía en las manos. Es más, creo que nunca salió al mercado.
No, sí, las usó el domingo.
O sea, las usó, pero sí. no salieron en venta. O sea, fueron exclusivas. Sí.
Fue la tercera victoria en Londres de Eliud Kipchoge. Después ganaría al otro año, en 2019. Y contanos la anécdota del día de la carrera.
Bueno, el día de la carrera, yo los quería obviamente poner un poco en contexto de todo lo que fue esa semana también, sí. ¿no? Porque la previa también fue muy loca porque estaba el Kipchoge versus Mo Farah. Y nadie
sí,
pensaba
Bekele que también, también pero no llegaba en muy buena forma.
Exactamente, estaba Bekele y Bekele había tenido unos conflictos también con su hotel, no sé qué había pasado, bueno, todo un tema. No, eso fue el año siguiente, pero lo mismo. Es como que estaba en mal estado, entonces era, bueno, la riña entre ellos dos. Así que, bueno, no solamente le pueden sacar a Kipchoge, sino a Bekele, a Mo Farah,
sí.
A la...
Brigid Kosgei.
Sí, Kosgei. Exactamente.
Sí.
Entonces.
¿En qué kilómetro los agarraste?
Y yo los agarré a 400 metros de la llegada. Entonces ya estaban con las últimas reservas. Hacía extrañamente mucho calor ese día. Y lo lindo es que no había llovido. No había llovido en toda la semana. Algo muy raro en Londres. Entonces sale el sol y había mucha humedad. Estaba, obviamente, nosotros estábamos mirando desde afuera, estaba lindo, pero para un maratón.
Sí, no era el clima ideal para un maratón.
Te querés matar. Sí. Así que, básicamente, salimos del hotel, nos tomamos el metro para el Palacio de Buckingham, que era, bueno, toda la zona, estaban pasando por ahí, entonces seguimos caminando. Y de casualidad, yo creo, ni siquiera lo planificamos, fuimos hasta el palacio, hasta donde pudimos llegar, y terminamos del lado del frente. Porque sí. habíamos empezado desde el otro lado, terminamos del lado del frente. Y dijimos, bueno, como no había tanta gente, nos quedamos ahí, no nos quisimos mover. Y empezó a llegar gente, hicimos bien en quedarnos. Y bueno, empezaron a aparecer las liebres, las élites. Primero pasaron las mujeres, sí. y después pasaron los hombres. Y la verdad es que pasaron del lado del frente. Y eso, con el lente que yo tenía, que es un 55-200, si vos tenés a una persona muy cerca, no llegas a tomarla. Es imposible. O sea, a ver, yo tenía 50% de chance de que saliera bien y 50% de que saliera mal. Y yo estaba muy presionada. Entonces, cuando nos pusimos al frente y vi...
No por mí, aclaro, para la gente.
Esta vez
que está
no tuviste la culpa.
No ejercí ningún tipo de presión, sino que ella misma se autoinfligió la presión. Pero bueno,
bueno,
sí,
pero
continúa.
Yo soy así, pero yo soy
así. Sí, continúa.
Entonces, básicamente empezaron a pasar los atletas y yo, ya con las chicas, yo ya empecé a tirar tomas. Entonces, por ahí, cuando recién estás sacado, cuando sacas la cámara, ya no. Pero al principio, o hace 3 años, todavía tenés que calentar. O sea, todavía tenés que como hacer un warm-up de agarrar bien a la persona, de ver si está bien la luz. De eso sí o sí. De ver si está bien la luz, calibrar bien la cámara, a ver si está bien el diafragma, los segundos, el ISO, agarrar bien el encuadre, que nadie sí te tape. Entonces, eso me dio también como el espacio como para poder hacer una buena toma y practicarlo hasta que llegara. Obviamente, se empezó a sentir gritos, o sea, como una ola de gritos así. Dije, no, ya está, se está acercando. Y estaba llegando y lo vi muy de lejos, es lo que me acuerdo, era una cosita muy chiquita de él. Y de hecho, él es chiquito.
Chiquito,
él
sí.
Él mide 1,60 m, o sea, mide como yo. Obviamente pesa la mitad que yo, porque es muy, muy, muy
la
mitad fino.
Que cualquier persona terrícola.
Bueno, sí, obvio. Es muy fino él, es muy fino y la verdad es que va corriendo muy rápido.
Sí.
Y yo ahí expliqué en la nota que era o verlo y gritar
o sacar
foto. Y escucharte sí gritar a vos como un desaforado.
Como un adolescente.
No, desaforado. No,
prepúber desaforado.
Sí, una loca. Así sí que, bueno, mientras vos te estabas volviendo loco, yo estaba dura, tiesa, presionada para sacar la foto. Entonces pasé él y la verdad es que no lo vi a él. No lo vi. O sea, yo estaba concentrada en sacar la foto. Así que yo no lo pude ver. Entonces, nada, me quedó eso, digamos, de que pasó muy rápido. Le hice, no sé cuántas fotos le hice, le habré hecho 20 fotos desde que llegó hasta que pasó.
Sí.
Hasta le capté una foto mirando para atrás para ver si estaba un poco lejos de Mo Farah. Y Mo Farah estaba muy lejos de él. Yo creo que le debe haber sacado como 200 metros o más.
Sí, en realidad el segundo en ese maratón no fue Mo Farah, creo que fue, quizá me estoy equivocando, creo que fue Yura Kitata.
Sí, fue Kitata. Sí.
Que está apuntado para este año también.
Tenés razón. Bueno, ahí te das cuenta que yo no estaba preocupada por el orden, no estaba preocupada por nada, sino sacar las buenas fotos. Entonces, sí, la verdad es que el orden en sí no me acuerdo, pero sí era Kitata, ahora recuerdo.
Sí.
Que de hecho no volvimos a escuchar de él después de eso.
Sí, corrió en muy buena forma, me parece que en Berlín.
Ah.
De hecho, creo que fue, que también puedo estar equivocado, fue el gran contendiente de Bekele en Berlín 2019. Puedo estar equivocado, la verdad es que
sí,
no recuerdo a ciencia cierta, pero tengo un leve recuerdo.
Claro.
También tenés anécdotas con atletas argentinos. Digo, para poner en contexto, antes de seguir,
sí,
has estado sacando fotos en competencias nacionales.
Sí.
También de fuste, maratón de Buenos Aires, medio maratón de Buenos Aires.
Sí,
¿no?
Sí.
Tenés varias anécdotas con atletas argentinos.
Tengo...
Con uno que apreciamos mucho.
Y ¿no? En realidad son varios.
Son
varios. En la nota, bueno, lo que a mí obviamente más me marcó, bueno, en realidad hay varias anécdotas. Con Bernie tengo un millón de anécdotas, así que...
Bernie Maldonado, le mando un abrazo.
Creo que hay que hacer un episodio completo hablando de Bernie porque tengo tantas anécdotas con él que la verdad es que, además de ser mi amigo, fue, no sé ahora por el tema de la pandemia, pero durante el año pasado fue mi muso. Así que le mando un beso enorme. Es muy amigo mío. Una de las anécdotas más importantes del año pasado fue con Arve, porque Arve clasifica para Tokio Y la verdad es que su llegada, cuando se agacha, cuando realmente no lo puedes creer, cuando no cae, está Jorge Basilico mirándolo de
Su
lejos, su
entrenador,
entrenador, que también
que le
le mando
mandamos
un
un abrazo,
beso,
sí.
estaba realmente también muy emocionado y estaba como petrificado mirándolo. Y justo, bueno, obviamente yo estaba en el puente y yo encima estaba encargada de sacarle fotos a los representantes argentinos de maratón. O sea que eso es realmente sacarle a la selección y también estuve muy presionada porque yo tenía que sacarle bien a todos los atletas. Entonces, mujer y hombre, y
Sí.
la verdad es que yo estaba muy presionada.
Dayana Ocampo también fue otra de las protagonistas de esa sesión de
Sí.
fotos. Una foto muy emocionante de ella con la bandera.
Sí, ella con la
Todas las
bandera.
fotos las pueden encontrar en su Instagram,
Sportrates. Sí, arroba.
instagram.com/ sportrate.ph.
Sportrates.ph.
Ahí pueden encontrar todas sus fotos. Rápido, para terminar. Hay un tramo de tu entrevista que es muy interesante realmente saber la cocina detrás de semejantes esfuerzos y momentos cúlmines de un proceso del atleta. Es muy interesante ver qué es lo que resulta en el lente, en este caso de Sportrates, Estefanía Burgos. Pero para cerrar esta parte del episodio, primero la persona, o mejor dicho, vamos de nuevo, ¿planificás la foto o en función de la persona sacás la foto? ¿Qué te interesa de la foto? ¿Buscás la historia? ¿Buscás contar una historia? ¿Buscás un encuadre más técnico? ¿Qué es lo que va primero?
Mira, básicamente vos me preguntaste si es planificado o si es improvisado.
Sí, esa fue la pregunta original.
Exactamente. Y yo lo que aclaro es que más que improvisar es sacar en acción. Que no es lo mismo, porque vos cuando improvisas, selfie, vos cuando improvisas, básicamente, mucho no sabe lo que estás haciendo, entonces, bueno, va sobre la marcha, ¿sí? Por suerte, también no solamente entreno atletismo, sino que entreno el disparador, ¿no? Entonces, cuando aprieto, es justo el momento. Y muchas veces es una sola foto en la que yo capto ese momento. Entonces,
Un
como te
instante.
digo, exactamente, es un instante que representa todo lo que está pasando en ese momento. Y es muy real. Es muy real. Yo no me gusta que me digan, che, sacame una foto así, porque la verdad es que me parece falso. No me gusta. Salvo que el atleta
Bien.
me lo pida, entonces yo al instante, le digo, suponete, quiero que me saques una foto acá. Bueno, dale, vamos. En el camino hacia el lugar, yo le digo que se dé vuelta, que me mire, le tiro un chiste, se ríe. Y ahí yo capto la esencia del momento, no cuando está posando.
Bien.
Cuando está posando, no, no. Aparte, no
Sí,
es libre.
sí, sí, sí. Interesante ese concepto. Interesante.
Sí, es re lindo y me parece que muchas personas o sea, me han mandado mensajes, personas que no conozco, me han dicho que les gusta la manera en la que yo transmito eso, de que vos podés estar en ese lugar a través de las fotos y podés sentir, y eso la verdad es que es muy especial para mí. Nunca me había pasado y este último año cada vez más personas se contactan para decírmelo
Eso está
y
bueno.
sí,
Está bueno
entonces.
despertar sentimientos positivos y sentimientos transformadores en los atletas. Digo, quiero decir esto, es importante marcar que no solamente fotógrafo de atletas de élite, sino también fotógrafo de atletas aficionados, de corredores que recién se inician. Y si hay algo que tengo que destacar, siendo lo más objetivo posible, que me cuesta, pero si hay algo que tengo que destacar es la dosis justa de pasión que le pones a la fotografía, independientemente de la persona que esté detrás, ¿no?
Sí.
Independientemente del intérprete, pones todo de vos en ese momento, más allá de si es Eliud Kipchoge, si es, no sé, Mariela Ortiz, si es Bernie Maldonado,
Sí,
Joaquín
no
Arbe o
es,
un atleta
no
cordobés
es,
que recién comienza a
sí,
correr.
no es, ¿cuánto tiempo nos queda? Paréntesis.
Vos dale.
Ah, bueno.
Queda un poquito.
No, no. Lo que yo quería también, bueno, como vos decís, yo no hago trato preferencial si es elite o si es aficionado. De hecho, la última anécdota que tengo es sacando la cuarentena, cuando fuimos un grupo, que pueden ver en mi Instagram, la sesión de fotos. Fue un grupo de amigos míos, algunos elite, otros aficionados que corren fuerte. En la Reserva San Martín, que ahora está cerrada, lamentablemente.
En Córdoba.
En Córdoba, sí, que está cerrada, lamentablemente, ahora.
Sí.
Pero estuvo abierto durante un tiempo. Y estaba sacándole fotos a los chicos y empezaron a pasar personas corriendo, que eran gente que trotaba, que estuvo en un running team, la verdad que no sé. Y empecé a preguntar si querían salir en la foto. Algunos me dijeron, la mayoría me dijeron que sí, solamente dos me dijeron que no. No sabemos las razones.
Sí, no andemos.
No, no. Yo mejor no saber. Pero muchas personas, ciclistas, y yo les saco fotos y a mí no me importa si es famoso, si no, porque, a ver, yo al atleta de elite yo necesito una acreditación o yo necesito un lugar privilegiado. Y yo creo que acá estamos todos abajo, entre comillas, lo digo. Pero yo también soy aficionada. Y la verdad es que ¿quién más que una persona aficionada que es tan amante del deporte como una elite, que tenga una foto, un recuerdo de un esfuerzo o de un lindo momento cuando disfrutaste un fondo con un amigo?
Sí.
Eso para mí es súper importante, tanto como una medalla de oro de una elite. Así que,
sí.
No, una vez hicieron, no me acuerdo quién había hecho un posteo sobre que yo sacaba de elite y no es así. Yo saco todo el mundo. A mí me gusta sacar fotos y a mí me gusta el atletismo. Y si le puedo sacar un elite, y si le puedo sacar a Eliud Kipchoge, o si le puedo sacar a quien sea que esté iniciándose en la pista o haciendo un fondito, bienvenido sea.
Ahí está. Ojalá pase todo esto pronto, así podemos volver a correr libremente. Digo, hay cosas más importantes en este momento, no es prioritario, pero sí. Sí es importante, es menos importante quizá que otras cuestiones, pero es importante correr. Quiero decirlo porque después de 5 o 6 meses de pandemia, de cuarentena, quiero remarcarlo y hacia la cuestión, correr es salud mental. Y hay que hablar más de salud mental en los distintos ámbitos en donde uno tiene injerencia.
Okay.
¿Quedó claro la última respuesta? Estefanía
sí.
Burgos,
sí.
Gracias.
De nada.
Y bueno, y seguís en la mesa. Vamos a repasar un poquito algunas novedades. Quiero contar a la gente que ayer jueves se envió el boletín número 42 de noticias de The Farlek, un boletín que nació muy tímidamente hace 42 semanas y que voy a citar a mi gran referente, Mario Fraioli, a quien tuve la suerte de entrevistarlo hace un tiempo, en plena cuarentena. Mi amigo Mario Fraioli, que me dijo, cuando le pregunté sobre The Morning Shakeout, su newsletter, me dijo que era lo más consistente que había hecho en su vida. Y a partir de ahí me propuse imitar ese buen hábito. Y bueno, desde ese momento, que hará 3 meses que hicimos la nota, No ha habido una semana donde no se haya enviado regularmente el jueves, así que si estás ahí, si lo leíste, si lo recibiste, te agradezco por haberlo leído. Vamos a repasar un poquito las novedades que incluí en el newsletter y que también son de última hora. Londres anunció su lista de salida, tanto en hombres como en mujeres. Maratón de Londres mucho más compacto, sin el campo masivo, uno de los pocos maratones que se va a correr en el 2020, que ha sobrevivido a la pandemia, al resto de maratones, tanto majors como Gold Label, Silver Label de la ex-IAF, se han suspendido. Londres sobrevivió. El 4 de octubre finalmente se va a reeditar el duelo Kipchoge-Bekele. Se va a reeditar, digo, porque han corrido varios maratones frente a frente. Sí, quizá por antecedentes recientes, Kipchoge siempre llega bien en realidad, pero Bekele es el que llega bien.
No, y además, un dato no menor, en Berlín estuvo a 2 segundos
claro.
de sacarle o igualarle por lo menos el world record de Kipchoge. Entonces me parece que ahí está el duelo.
Sí, sí, ahí a eso iba que sí. Me saco la...
A mí también me gusta el atletismo, discúlpame.
Ese es el dato revelador de este duelo, que ve que le llega con un tiempo de 2:01:41, que estuvo muy cerca del récord del mundo, con lo cual eso lo hace apasionante, ¿no? El resto de los maratones donde se han enfrentado últimamente, Londres, al que pudimos asistir nosotros, fue uno, se han enfrentado en Berlín también, creo, Londres otra vez también. Sin éxito para Bekele, que no llegaba bien esta vez, y desde el 2019 Bekele ha iniciado un proceso de reconversión, de transformación, un proceso en Nijmegen, en Holanda, que lo llevó a volver a estar en su mejor versión, un poco alejado de las distracciones que le trae estar en Addis Abeba. Y bueno, llegan los dos, como dije, Kipchoge llega siempre bien, Bekele es la novedad, que de todos modos esperemos. Jos Hermes, quien es su manager de ambos en realidad, general manager, dio una nota muy interesante que la recomiendo, que la voy a estar subiendo una vez más si hace falta, que la subí a uno de los newsletters que publiqué, que envié hace unas semanas. Jos Hermes le dio una nota a Jonathan Gold de Let's Run, en donde le dice que ninguno de los dos está en plena forma por cuestiones lógicas de la pandemia, la cuarentena en Kenia, que también la tuvieron que hacer alejados del campamento en Kaptagat, pero sí que pueden esperar, que se puede esperar cualquier cosa de ambos, y que Bekele tiene muchas ganas de este enfrentamiento, porque precisamente llega de un maratón impresionante. Bueno, Kipchoge no hace falta decirlo, llega con el desafío de Ineos en las piernas, maravilloso desafío, experimento de Ineos en las piernas, con lo cual a priori en los papeles va a ser un duelo muy interesante, el duelo del siglo, se animan a decir algunos. También van a estar, y no es menor, y quiero remarcarlo, va a estar Mosinet Geremeu, a quien también Estefanía Burgos le sacó fotos en una media maratón en Buenos Aires, donde ganó con récord de circuito. También fue segundo en el 2018 de ese mismo año, en el maratón de Chicago, detrás del maratón que gana Mofara. Mosinet Geremeu, que además tuvo una gran participación en los mundiales de Doha, en el maratón. Bueno, Mosinet es, que también voy a citar a otro gran personaje del atletismo, como es Jerónimo Bravo, en una entrevista que le hice. Jerónimo Bravo me dijo que, cuando le pregunté sobre quiénes eran los potenciales animadores de la escena del maratón, me lo nombró a Mosinet Geremeu. Por su juventud, por sus características biomecánicas, me dijo que era el gran llamado a ser maratonista. E incluso se animó a decirme que iba a ser quien podía correr el maratón debajo de las 2 horas, un maratón. Y con esto espero que no se ofende nadie, un maratón en serio, digo, ¿no? Homologado, con condiciones un poco más naturales, sin quitarle mérito al hecho de que Elio haya corrido por debajo de las 2 horas. Lo de Ineos fue un experimento. Y bueno, Geremeu va a estar en el Maratón de Londres. Además de Geremeu, va a estar Kipserem, va a estar Mule Wasihun, va a estar Tamir Atola, todos etíopes, Kipserem es genial en realidad. Yura Kitata, que ya lo mencionamos, también etíope. Sondre Nordstrand Moen, acá aparece un europeo. Sondre Nordstrand Moen, que acaba de realizar el récord europeo de la hora, que lo tenía precisamente Jos Hermes. Un gran corredor noruego. Sisai Lema, también etíope. Y algunos británicos con la... Novedad, el dato de color de que Mo Farah vuelve no para correr el maratón, sino para ser liebre de los británicos que van a buscar la marca mínima para Tokio 2021, Sapporo en realidad, donde Farah va a correr el 10.000 frente a, entre otros, Joshua Cheptegei. Así que eso por el lado de los hombres en Londres, por el lado de las mujeres también muy apasionante el campo femenino. Brigid Kosgei, después de su récord mundial en Chicago, vuelve a Londres, que no la encontraron en su mejor versión, Maratón de Londres. Ruth Chepngetich, keniata, que creo que fue segunda en el Maratón de los Mundiales de Doha. Rosa Derege, etíope, también otra de las grandes maratonistas de estos años. Bueno, ni que hablar de Vivian Cheruiyot. Y aparece también en el field, Lily Patraich, británica. Y aparece en el field Sarah Hall, que es uno de los mejores tiempos estadounidenses.
También le sacó fotos
en Chicago. Sarah Hall, que viene de correr un medio maratón en Oregon en solitario. Ahora, hace dos fines de semana, con 1:08, metiéndose en el top 10 all time de media maratonistas estadounidenses. Creo que está sexta con esa marca. No tuvo suerte Sarah Hall en los trials, no pudo clasificar como el resto de las principales contendientes, como Jordan Hasey, como Stephanie Bruce, Kelly Taylor, no tuvo suerte, pero bueno, aparentemente va a buscar la clasificación en los trials de pista para Tokio. Y se va a preparar en este año atípico y anormal, va a correr un maratón más que va a ser Londres. Molly Seidel, que fue tercera en esos trials de febrero, la última gran competencia en ruta. Los trials estadounidenses siempre están apasionantes. Molly Seidel, asombrosa tercera de esa carrera, va a estar corriendo el Maratón de Londres, su segundo maratón, ¿eh? Todo un dato. Así que bueno, eso por el lado de Londres, lo mencionamos a Joshua Cheptegei, lo mencionamos. Acá me quiere hacer una pregunta la fotógrafa, sí.
¿Vos qué crees? Yo creo que no.
Yo lo que creo, no, ¿qué creo no, de qué? Claro. Me adelanté la respuesta. Es que estoy con el duelo Kipchoge-Bekele.
Claro, vale sobre eso.
Sí.
Pero te delató tu ansiedad.
Sí.
No me parece.
Sí. Qué raro, porque no soy una persona ansiosa.
No.
¿Yo qué creo sobre qué?
Escucha.
Sí.
Yo lo que... A ver, ¿qué creemos? Porque muchas personas agarran el duelo entre Kipchoge y Bekele, pero muchos están diciendo quién rompe el récord. Y esto, a ver, desde el vamos, no es lo más rápido, no es la ruta más rápida.
Sí, tengo un paréntesis sobre eso.
Espera, no es la ruta más rápida y además después de la pandemia no podemos pretender, es muy posible, pero sí. No podemos pretender que se rompa ningún récord del mundo. Eso es mi opinión.
Bueno.
Sí, van a llegar punteros y se van a sacar los ojos, pero...
Sí, y no descarto que en ese lote de punteros por lo menos haya dos atletas, que uno que creo va a ser Gremio y otro que creo que va a ser Kitata. Al margen, sobre tu pregunta, lo que yo creo, y un poco lo hablé con Juan Pablo Calviño, a quien le mando un gran abrazo, de Trote Gentil, uno de los periodistas que más sabe de atletismo de Argentina, que también a veces cholulea un poco, y con el que nos debemos un podcast, ojalá escuche este, JP. Lo hablaba con Calviño y hablábamos de que coincidía con él en algo que me dijo: yo no veo un récord del mundo en esa carrera, yo veo un maratón de 2:02, 2:03. Sí, y sobre eso quería hacer énfasis, sobre el circuito. También Hermes, en esa nota con Jonathan Gold, mencionó que el circuito que se va a utilizar para esta prueba, que es un circuito en Saint James Park, es un circuito que va a tener 21 vueltas, si no me equivoco. En ese circuito, lo tuvieron en cuenta en Ineos para el desafío. Lo que pasa es que no ayudaba la climatología propia londinense, que es bastante inusual y bastante impredecible. Nosotros mencionábamos que en el 2018, en abril, cuando cada abril suele hacer frío para los maratones, de hecho, por eso se logran grandes marcas, ese abril hicieron 24 o 25 grados, con lo cual hay que ver también el tema del clima. Todo hace pensar que octubre es un mes ya donde el otoño inicia y está bien presente en el otoño boreal, sobre todo en el norte europeo, pero hay que ver. Yo no veo récord del mundo, puede pasar, de hecho el mismo Hermes dijo que se puede esperar cualquier cosa. Yo creo que la pandemia de manera indefectible ha hecho mella en los atletas, ha hecho mella en sus físicos, pero sobre todo en sus ánimos. Si bien la pandemia no ha golpeado el COVID-19, no ha golpeado a África, de hecho hay en este momento ya estudios para buscar explicaciones sobre por qué el COVID es tan benévolo en África. Sí, los ha obligado a estar en cuarentena como el resto del mundo, con lo cual yo creo que eso va a ser mella. Aunque estamos a 2 meses y medio del maratón y es tiempo de sobra para atletas de semejante talla como Kipchoge y Bekele. Sobre todo Kipchoge, y hago hincapié en Kipchoge porque le conocemos ya la disciplina a Eliud y sabemos que del tiempo hace un templo. Y bueno, creo que puede pasar. No esperábamos un tiempo de 2 horas 2.37 el año pasado y lo hizo. Con lo cual, que puede haber récord del mundo, puede haber. Lo dudo porque va a ser un maratón con un cartel bastante importante de atletas. Con lo cual, no van a salir, creo, para correr récord del mundo, sino para ver quién gana, básicamente. Va a ser muy parecido a un campeonato del mundo o a un juego olímpico.
Sí. Que te puede sorprender como
claramente
como pasó ahora en Diamond League, que seguramente vas a querer hablar de eso en Batista.
Sí, ahora íbamos a tocar el tema de este.
Muchas personas no tenían ni idea, y eso también ganó con la manera en la que se publicitó.
Sí, sí, sí.
La poca bola que se le dio. No vamos a nombrar ninguna particularidad.
No, por supuesto.
Pero muchas personas no sabían que un atleta estaba en camino de romper el récord del mundo. Y
sí,
este momento es difícil. Es difícil. Pero quizá tengamos sorpresa. Quizá estén mucho más rápido que nosotros creemos.
Es probable. Es probable. Creo que hay una diferencia con el caso que mencionas de Cheptegei en la pista. Creo que Kipchoge se ha encargado con el desafío Ineos y creo que, en palabras del mismo Kipchoge y de su gente allegada, en muchas entrevistas que hizo después, sobre todo en la entrevista con GQ, edición británica, donde habló mucho del impacto global que ha tenido el maratón. Creo que Kipchoge ha inaugurado una era fácilmente equiparable a lo que ha hecho Usain Bolt en su momento en la pista, con lo cual creo que el mundo va a estar pendiente, en un mundo además que, dicho sea paso, en donde escasean las competencias oficiales, ahora se han retomado algunas burbujas deportivas, Champions League, NBA, NHL, MLB, pero así todo escasean, con lo cual el mundo creo que va a estar pendiente de Londres ese día y bueno, todo puede pasar. Mencionaba recién, Estefanía, a Joshua Cheptegei, el ugandés, el león ugandés, campeón de cross 2019, campeón mundial 10.000 metros en Doha, récord en 15 kilómetros en Holanda, récord en 5 kilómetros en Mónaco también, ¿no? Que el jueves pasado, ayer no, sino el anterior, nos dio la grata, no sorpresa porque sabíamos que iba a buscar el récord mundial, pero sí la grata confirmación de un presente rutilante para él, en el que la pandemia no hizo ningún tipo de efecto, sino que parece haberlo potenciado. Si bien lamentablemente hubo algunos desprevenidos que no vieron venir semejante hito en el atletismo, hacía 16 años que Bekele había establecido en Engelo el récord mundial en 5.000 metros. Bueno, Cheptegei fue a Mónaco y ejecutó lo que tenía en la cabeza. La verdad que la carrera fue impresionante, no hay mucho más que decir sobre eso. Pasó el primer 1000 en 2:31.87. Los 3000, si no me equivoco, los pasó en 7:33. Dimensionen lo que es pasar en 7:33. Corrió cada 400, cada vuelta en 60, 43, en 1 minuto 43 segundos. Una locura, la última vuelta remató en 59:64. Así que nada, nada sorpresivo el récord de Joshua Cheptegei. Hubo gente o críticos o fans del atletismo que remarcaron una vez más, tristemente, como primer factor el tema del calzado. Cheptegei corrió con una versión de Alphafly, de Nike, con tres o cuatro placas de carbono, no lo tengo en mente en este momento el número exacto. Claramente que la zapatilla hace la diferencia y recuerdo algo, vuelvo a citarlo a Mario Fraioli, algo que me dijo, en lo cual estoy de acuerdo en que la tecnología por fin ha llegado al atletismo. Es bueno que discutamos sobre eso y quizás es hora que la federación aplique algunos otros criterios para regular. De todos modos, no, yo al menos no le endilgo el presente ni la capacidad de Chepte a su zapatilla. Comencé esta parte, su segmento, diciendo los récords del mundo que él tiene. Vuelvo a repetir, en 15 kilómetros de ruta, 41.05 en 15 kilómetros de ruta. Tiene 12.51 en Mónaco en 5 kilómetros y ahora un 12.37 para rebajar el récord del mundo de Kenenisa Bekele. Ni más ni menos que Kenenisa Bekele, al que le queda el 10.000 todavía como un plus marca en su palmarés. Pero al que creo que le queda poco tiempo de récord mundial. Ese día, también en Mónaco, se corrió 1500. Jacob Ingebrigtsen pasó desapercibido, lo de Ingebrigtsen una vez más. Corrió en 3:28 el 1500. Récord sub-20, sub-21, récord mundial sub-21, récord europeo. La progresión de Ingebrigtsen es absolutamente fenomenal. Lo publiqué en el newsletter y lo voy a volver a publicar si hace falta. Esa prueba la ganó Chirouyot, el mejor exponente de 1500 metros. Pero bueno, lo de Jacob Ingebrigtsen sobresale por su juventud, porque nos guste o no nos guste que un atleta no nacido en África corra un 1500 en 3:28, es realmente una noticia impactante, no deja de impactar. También hubo una carrera impresionante en los 5.000 metros femenino, donde ganó Gidey, campeona mundial de 10.000 metros en Doha. Perdón, Gidey fue segunda. Hélène Nobiri fue quien ganó la prueba con 14:22, Gidey 14:26. Para dimensionar la carrera, solo dos estadounidenses han corrido debajo de las 14:30. Shelby Houlihan, que corrió en un intrasquad en Portland hace apenas un mes, y Carissa Schweizer, también del Bowerman Track and Field, que fue segunda ese día. Solamente ellas dos han corrido por debajo de las 14:30. En cuanto a las africanas, tenemos, no sé, más de 20 africanas que han corrido más debajo de las 14:30. Bueno, ahora en Mónaco volvieron a demostrar las africanas la dominación absoluta. Bueno, después otras pruebas como los 400 con vallas, donde Warhol volvió a manifestarse imbatible con 47.10. Noah Lyles ganó los 200 metros con mejor marca del año. Noah Lyles, que cada vez con mayor ahínco demuestra ser el heredero natural de Usain Bolt, sobre todo después del dopaje de Christian Coleman, de la suspensión por presunto dopaje. Y otras marcas que Mónaco, que también las hemos publicado los resultados completos. Se corrió también la semana siguiente una nueva fecha de los Continental Gold Tour en Hungría. Otra vez fue Warhol, uno de los grandes animadores. Orlando Ortega, el español, cubano español, ganó en los 110 metros con vallas. Le viene ganando seguido a Grant Holloway, que era el gran exponente de esa disciplina. Noah Lyles volvió a hacer doblete en 100 y 200 metros, con una foto que pueden ver en el Instagram de Farlek levantando el puño en señal de protesta contra la violencia racial. Donovan Brazier, el gran 800ista del equipo de Pete Julian, ex Oregon Project, ganó en Mónaco con mejor marca del año y ganó en Continental Gold Tour, también los 800 metros. Brazier no tiene ningún tipo de rival en este momento. Y si bien puede sonar prematuro, creo que Brazier puede ir por un récord mundial en 800 metros. Le falta, es joven, pero creo que puede. El Continental precedió a otras dos fechas mejor dicho, del Continental. Hungría precedió Sollentuna y los Paavo Nurmi, en Finlandia. Sollentuna en Suecia, donde una de nuestras, o mejor dicho, nuestra última entrevistada, Esther Guerrero, la gran Esther Guerrero, corredora española de 800 metros, de 1500 metros, ganó los 800 metros en Sollentuna con 2:00. Esther Guerrero, que respondió muy amablemente nuestras preguntas entre Sollentuna y Mónaco, y a la que le deseamos muchos éxitos en la casa de la marca que le permita estar en Tokio el año que viene. Este domingo, Esther Guerrero va a estar corriendo la Diamond League de Estocolmo y fue liebre en el 5000 de Mónaco. Va a estar corriendo en el 500, que es su prueba especializada y la prueba con la que aspira a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Otras noticias y novedades, también alguna de las chicas del team de Joe Bosshard, el entrenador de Emma Coburn, precisamente Emma Coburn y Corey McGee, corrieron un 1500 en Nashville, en Tennessee. Corey McGee en 4:03:64 y 4:03:82 para Emma Coburn. Se metieron entre las americanas más rápidas en esa distancia en el año. Y McGee, precisamente, viene de lucirse en Indiana, donde hizo un personal best en la milla y se metió en el octavo puesto de la lista de récord absoluto de mujeres norteamericanas. Otra mujer norteamericana, Jordan Hussey, que tuvo una fallida actuación en los trials de Atlanta, le confirmó a Sara Lorge Battle en Runner's World que va a ir a Valencia a correr el maratón. Se encuentra bien, se encuentra sana, tuvo varias fracturas por estrés a partir del 2018. Ella reconoce en esa entrevista que fue prematuro moverse a los trials de Atlanta. Hay una foto muy famosa, muy conmovedora de Galen Rupp abrazándola después de ese maratón. Bueno, ahora confirma Jordan que está bien, que está sana y que va a ir al maratón de Valencia siempre y cuando el maratón de Valencia se haga. Dice que está corriendo 98 millas semanales, lo cual son más o menos 130 a 140 kilómetros semanales, si no me equivoco en el traslado del índice. Y que bueno, también habla de Salazar, de que habla de las cosas buenas que le enseñó Salazar. Y bueno, parece haber soltado definitivamente, que creo que por ahí pasaba también su mal momento, parece haber soltado definitivamente la suspensión de Alberto Salazar por dopaje. Su entrenador, su ex entrenador, ahora está con Paula Radcliffe, su ex entrenador y una especie de padre para ella, igual que Galen Rupp, fueron sus dos entrenados hijos. Así que eso, también en el News 42, Dathan Ritzenheim se acaba de firmar un contrato con la marca suiza On, que suele sponsorear al triatlón para formar un grupo en Boulder, en Colorado, donde vive Ritzenheim. Y ficharon a Joe Klecker, una de las sensaciones del atletismo de la NCAA, que ahora está parada y que ya anunció que no va a renovar su actividad en pista cubierta y que tampoco va a disputar su calendario de cross country. Una mala noticia porque siempre nos encanta ver los cross de la NCAA. Bueno, Joe Klecker acaba de firmar para incorporarse al grupo de Dathan Ritzenheim, uno de los mejores corredores de todos los tiempos estadounidenses, en pista, donde fue olímpico varias veces, y también en campo traviesa, múltiple campeón de cross, y también uno de los mejores maratonistas de todos los tiempos de Estados Unidos. Esas son un poco las novedades del último newsletter. Ya repasamos Londres. Y eso, Estefanía Burgos, sería todo por este episodio, el cual, le decimos a la gente, es una especie de experimento. Es la primera vez que hacemos algo así. Espero que lo hayan disfrutado.
Yo creo que de tanto hablar, te tenés que tomar un vasito de agua.
Sí, ahora voy a hacer lo propio.
Ya te descargaste. Sí. Y además, estrenaste tu regalo de cumpleaños. Porque también nadie lo supo, me parece, pero sí, acaba de cumplir 33.000 editor. Y bueno, estamos estrenando juguete nuevo.
Estamos de estreno, sí.
Así que, y también a mí me parece, y esto déjamelo a mí,
tener el atrevimiento
de preguntarle a la gente. ¿Qué les parece esta sección, esta prueba, este demo de Farlek? Que no solamente sea sobre entrevistas, sino que sea un poco de resumen de lo que pasó en un periodo de tiempo, sobre competencias, sobre novedades de atletismo, opiniones y un poco de debate también, algo como para ser más descontracturado. Estaría muy bueno saberlo, que ustedes nos manden sus opiniones y también que se suscriban a la newsletter que está en thefarlek.com. Ahí se pueden inscribir para tener, bueno, obviamente todas las novedades. Pueden seguirlo también en Instagram, @thefarlek.
Sí, todo junto.
En Instagram es todo junto.
Y en Twitter,
En Twitter, claro, es @the-farlek, sí. Ok.
Ok.
Ok, sí. Ya vamos a tratar de unificarlo.
No es porque creamos que va a haber muchos de Farlek por el mundo, pero se ve que había una cuenta
no,
ya.
Había cuentas con ese nombre, lamentablemente, así que bueno, obviamente no se pueden pisar. Y bueno, si quieren ver algo de mis fotos, está en @sportrex.ph. En mi Instagram y mi Twitter personal es @steph con doble F, B larga CH.
Sí.
¿Vamos cerrando?
Sí, vamos cerrando.
Cerralo nomás.
Les agradezco a todos por estar. Como dice Estefanía, vamos a tratar de cada semana traerles un resumen sobre lo que ya venimos publicando en el newsletter, en nuestras cuentas de redes sociales, fotografías, novedades, noticias, entrevistas. Siempre y cuando nuestros respectivos quehaceres nos lo permiten, vamos a intentar estar conectados. Cualquier sugerencia es bienvenida. Les mandamos un abrazo grande.
Abrazo fuerte.
Abrazo grande. @GeorgeBlanco, mis redes sociales, todas, Twitter e Instagram. Y ya dijimos las del sitio. @TheFarlek en Instagram. @The-FarlekOk en Twitter. Síganos ahí para más novedades. Gracias por estar. Hasta la próxima. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, The Farlek. Y en Twitter, TheFarlek-OK. Y también pueden visitar nuestra página web www.the-farlek.com.
Hasta pronto y muchas gracias.